deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma es buena para que disfrutéis, espero, de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Cara y cruz ayer en la Champions. Hoy a ver si es día de dos victorias, la del Atlético de Madrid en Malmö y ante el, en el Calderón, y la del Real Madrid ante el Liverpool, ni más ni menos que en Anfield. Ambiente y el Never Walk Alone de fondo, la verdad es que entran ganas de ser futbolista, ¿eh? Aunque el Real Madrid no ha ganado jamás en Liverpool y eso lo mismo pesa. Eso sí, el partido de Liverpool pesa menos que el clásico del sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. De hecho, ayer Ancelotti le preguntaron por las bajas ante el Barça una vez, dos veces y a la tercera el hombre se mosqueó.
Increíble, increíble esto, que estamos en Anfield y hablamos de los lesionados. Coentrao no está disponible, no es en la convocatoria, como no está disponible Bale. Estamos aquí, me parece raro pensar al partido de sábado, tenemos que pensar a este partido, estamos todos pensando a este partido. Ramos, creo, está entrenando para ser disponible para sábado.
Es la primera vez que Ancelotti le manda un poco el tono desde que está en el Madrid. Y lo entiendo, porque el clásico es importante, pero lo siento por él, porque el clásico ya este miércoles, ya hoy, está ganando protagonismo, porque se habla de las bajas del Madrid y de Messi en el Barça. De si el homenaje, de si los cambios. Ayer Luis Enrique sí le cambió. Yo diría que el cambio se pactó ya en el calentamiento del partido. Pero bueno, ayer polémica cero. Es más, Messi, a Messi le salió esta explicación también un poco ensayada ante los micrófonos de TV3.
No, escuché que se habló, que se dijeron muchas cosas. El técnico, cuando me tiene que sacar, me saca, como hizo hoy, no hay ningún problema.
Ningún problema, excepto cuando los hay. Ya veis como en el Bernabéu no hay polémica con el cambio. No lo quita Luis Enrique de un clásico ni con agua caliente a Messi. Y es que caliente se va poniendo la actualidad del clásico, pero no seríamos justos si hoy no habláramos del Atlético de Madrid Malmö de hoy o del importante tropiezo del Athletic de Bilbao ayer en Oporto, que lo tenéis chungo, Dani Garrido.
¿Qué tal, yo? Muy buena, sí, está complicado el tema. Hombre, todavía hay alguna posibilidad, ¿no? Si se ganan los 9 puntos,
hombre,
que
claro,
quedan,
que
más
hay.
El que tiene son 10. Ayer fue para empatar el partido, pero Gorka se la comió, la única que tuvo la segunda parte. Pues es lo que hay, no salen las cosas, pero bueno, ahora queda la Almería el sábado. Yo creo que hay muchas opciones en Liga de ir mejorando, pero Europa igual no le va a dar tiempo al Atleti de Valverde.
Bueno, luego lo ahondamos un poquito, no demasiado, en la herida que ha dejado en Bilbao lo de Oporto. Repasamos la jornada Champions con Maldini, escuchamos la presentación de Lucas Alcaraz, que como os contábamos ayer se ha convertido en el nuevo entrenador del Levante. Y fuera del fútbol, en baloncesto, tenemos el emotivo partido que el CAI tiene que jugar en la Eurocup ante el Estrasburgo. Tras el fallecimiento del técnico, José Luis Abós, está claro que el capitán de la plantilla refleja el sentimiento de toda la expedición. Habla Albert Fontet.
Sí que importa más que nada, porque estoy seguro que él, nos está viendo y quiere que ganemos, quiere que le dediquemos la victoria y quiere que lo demos todo como él siempre ha hecho y como quiere que nosotros hagamos.
Por cierto, que la Eurocup tiene la sensibilidad en el trasero, porque ya podía haber aplazado el partido unos días, como le ha pedido el CAI. Mañana es el entierro de Abós y van a llegar por los pelos, además de que, sinceramente, no están en la mejor condición para jugar. Y la que parece que no está en gran condición para dirigir es Gala León, nuestra nueva capitana de Copa Davis, a la que ayer pusieron de vuelta y media sus jugadores en una reunión con ella en Valencia.
Nada, hemos estado charlando un poquito, hemos estado acercando posiciones y bueno, todas las reuniones al final son constructivas, ¿no? Así que fenomenal. Digo que bueno, yo no voy a pedir perdón por ser mujer, pues, amigo.
Sí, fenomenal, pero no voy a pedir perdón por ser mujer, que no es una frase que se diga cuando una reunión sale fenomenal con unos jugadores en las previas de la Copa Davis. Este asunto lo que es un fenomenal lío y en parte desprestigio para el tenis español. En fin, que el que tiene mucho prestigio dando noticias curiosas es Javi Blanco,
ese
que
hombre.
Es siempre el encargado de cerrar la presentación con algo curioso que a mí se me pasa, pero que a vosotros no se os debe pasar, Javi.
Mira, hoy la encontramos en Francia, Paco Joa, y el delantero del Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, fue expulsado el pasado viernes tras marcar un gol al Lens. El uruguayo celebró el tanto simulando con sus manos que disparaba un fusil hacia la afición rival, una celebración que para el colegiado la consideró menosprecio a los aficionados y le amonestó con amarilla. Cavani protestó y el árbitro le mostró la segunda amarilla mandándole al vestuario. Bueno, pues anoche, ante el Apoel de Nicosia, logró el tanto de la victoria en el minuto 86 Y sabes lo que hizo, ¿no?
Sí, imagino.
Pues disparó otra vez de nuevo su fusil, pero eso sí, apuntando al suelo.
No, no
es
que recordarás,
Paco Jo, la metralleta de Batistuta o al pistolero Sonny Anderson.
Por esto, pues.
Sí. Con la cantidad de goles que metían, imaginaros, ¿eh? Hubieran jugado un partido sí, uno no, uno sí, uno no.
Uno sí, con el topo.
Mira qué chulo. Aunque para chulo el partido que Iniesta hizo anoche en el Camp Nou, ¿eh? Iniesta, por cierto, otro oyente de este humilde programa.
Solo hay una cosa mejor que ser deportivos. Ser deportivos comiendo un calice.
Pues mira, Madrid con el calorcito que hace, con el sol que hace el día está para un calice y para algo más, Andrés, las cosas como son. Espero que tengáis el día vosotros como para pasarlo bien en, escuchando la radio. Nosotros nos ponemos a intentarlo. Ni os mováis de ahí que vamos a pasar lista luego. Ah, y por cierto, hoy quiero mandar un saludo a los casi 42.000 que nos siguen en Facebook y a los 1.000 y pico que nos siguen ya en Twitter, que es nuevo, la cuenta de Twitter @serdeportivos. Es un lujazo contar con tanta gente en tantos sitios. Y ahora sí, para manteneros ahí, vamos al lío. Las 3 y 11.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Ganará el equipo que más trabaje, quien imagine la victoria con más fuerza.
No te pierdas el Real Madrid-Barça el próximo 25 de octubre en Canal Plus, con la Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, masiva toda la temporada. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es y contrátalo. Canal Plus.
Lo que suena esta sintonía, Dani Mario, sí, siempre consigue poner los pelos de
punta. Falta Martínez interpretando una nueva versión de lo de Manolete del año pasado.
Sí, 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 me gustaría ver a Martínez. Por cierto, Martínez y tú, que no tenéis nada en contra de Gorka y de Zot.
No tenéis nada ni a favor.
Un fallo normal. No tengo nada en contra de Gorka.
No, deportivamente.
No, ni a favor, quiero decir.
Por cierto, está haciendo una gran temporada, pero ayer le chutaron una vez de la segunda
sí,
parte.
Sí, bueno, se lo comió.
El tiro no tenía nada.
No, se lo comió.
Se lo comió,
hay que decirlo.
Y sí, mala sombra.
Que no quería interrumpirte antes, Paco Jo, pero que después de esa respuesta de Carlo Ancelotti, el que hizo la pregunta fue el crack de Radio Marca, Antón Meana, y se levantó Carlo Ancelotti, nada más terminó la rueda de prensa, se fue hacia Antón Meana y le dijo: discúlpame porque no he estado afortunado en mi respuesta.
Qué grande es Ancelotti.
O sea, para que la gente sepa lo que es Carlo Ancelotti, un tío de los pies a la cabeza.
Todo sucede en la previa del Liverpool-Real Madrid. Antonio Romero, Inglaterra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Javier Herráez, que lo oigo de fondo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Javi, ¿hace mejor día hoy que ayer o sigue habiendo mucho viento?
No, ya no hace viento. Estamos ya en lo que es la cola de este huracán, el huracán Gonzalo, que nos ha dejado ya la noche de ayer. Llueve, desagradable como siempre aquí en Liverpool, que es una ciudad bonita, pero que para vivir es un poco complicada. No digo por el tiempo, no por la ciudad, pero como digo, ya es la cola de ese huracán que no va a influir ni mucho menos en el partido esta noche en Anfield.
Romero, tiene que molar muchísimo narrar un partido en Anfield, ¿eh?
Sí, bueno, espero que salga mejor que la última vez que vino el Real Madrid, sí, ¿no? Que fue aquella del chorreo, de boluda. Mira, estamos Javi y yo cerca del centro, cerca de Decathlon, la mítica taberna que me imagino enamorará a Mario Torrejón y a muchos
sin
por ahí.
Sin duda.
Que es el centro neurálgico de todo lo que pasó con los Beatles. Y la estampa es muy diferente para el juego a la que había cuando venimos, yo creo que fue hace 5 o 6 años, con el Real Madrid, que entonces, si te acuerdas, entrenaba Juan de Ramos, entonces ese Real Madrid venía lleno de dudas, entonces ese Real Madrid se jugaba prácticamente la temporada en Anfield, entonces ese Real Madrid se fue de aquí con el rabo entre las piernas, y yo creo que aunque el precedente hay que tenerlo en cuenta, porque está claro que el escenario es brutal, que el rival es un equipo con mucho orgullo, con mucho honor, yo creo ahora mismo que la diferencia futbolística entre el Real Madrid y el Liverpool es abismal. Esto no significa que el partido vaya a ser fácil, esto no significa que el Real Madrid vaya a ganar con la gorra, o esto no significa que el Liverpool le vaya a regalar los 3 puntos al Real Madrid. Pero yo creo que hay que ser honestos y hay que decir que ahora mismo el Real Madrid, o sea, ningún futbolista del Liverpool sería titular en el Real Madrid, ni siquiera Steven Gerrard, con todo lo que supone Steven Gerrard. Así que yo creo que es un partidazo, que va a ser un ambientazo, que como te decía Herráez, hace bastante mejor temperatura que en el día de ayer, aunque tampoco es para tirar cohetes, pero me parece que la diferencia futbolística
ahora mismo entre el Real Madrid y el Liverpool es sideral.
A Romero todo lo que no sean 30 grados le parece mala temperatura, también hay que decirlo.
Bueno, puede haber un término medio, pero es que aquí el término medio no existe. Me he comprado el primer gorro de la temporada.
Vamos, ahí ya no dudas. Tenía poquitas dudas yo. Oye, Javi, en el aspecto deportivo, más allá de las novedades avanzadas ayer, en el Real Madrid no hay mucho. Es decir, Arbeloa va a jugar de titular, Varane va a jugar de titular y Bale, obviamente, como contábamos hace días, no solo se ha caído de la convocatoria de Liverpool, sino también del Clásico.
Solo tengo una duda yo, es si Arbeloa va a ser lateral derecho o lateral zurdo. Creo que va a ser lateral diestro y que va a descansar Carvajal, pero tampoco descarto que fuera Carvajal por la derecha y con el cierre de Arbeloa y viene a descanso a Marcelo, que físicamente no está muy bien, y recordemos que el sábado viene el Barça al Bernabéu. Solo un detalle de hace 5 años, no me gusta hablar mucho del pasado, pero el centro del campo del Liverpool de hace 5 años, en aquel partido, era Gerrard, Quick, el holandés, Mascherano y Xabi Alonso. Con eso lo digo todo, no tiene nada que ver con lo que tiene ahora y lo que tiene ahora el Real Madrid, que es dinamita pura. Para el encuentro de hoy, Iker Casillas en portería, como digo, saluda en el lateral, creo que va a jugar por la derecha Arbeloa y por la izquierda Marcelo, va a jugar Varane junto con Pepe, va a estar acompañado al centro de campo por Kroos, por Luka Modric, con Isco, con James y en punta Karim Benzema y Cristiano, que no ha tenido mucha suerte nunca en este estadio, en Anfield, pero bueno, como está Cristiano, creo que va a romper la racha. Eso de que tampoco el Madrid ha marcado un gol al Liverpool, es verdad, también va a romper la racha hoy, porque creo que el Madrid hoy por hoy es muy superior al equipo de Rodgers.
Liverpool-Real Madrid, partido grande, partidazo que disfrutaremos con Romero y con Herraez en carrusel. Un abrazo a los dos.
Un abrazo. Oye, por cierto, estamos en el hotel del Liverpool, ¿eh? María Breteón es crack, nos ha cogido esta mañana, hemos salido y está el Liverpool en el hotel en el que están los envíos especiales de la cadena SER, y cuando se ha cruzado al hotel y con Cabrera, ya verás cómo le miraba Cabrera. un tío de Ávila con otro que tiene la cabeza como la que tiene Balotelli, pues no de la casa de Ávila.
Saludadle de nuestra parte, un abrazo.
Hasta luego.
Pues a Romero y a Herraez les escuchamos en carrusel. A Maldini le vamos a ver hoy en el Plus, que hoy se nos escaquea. Entre el partido del Madrid en Anfield y el del Atlético en el Calderón contra el Malmö. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? No puedo estar en dos sitios a la vez. Voy a estar en el Calderón haciendo el partido para el Plus del Atlético Malmö, que, ojo, luego hablamos del Malmö, pero es un partido más que difícil, trascendental por cómo está el grupo, ¿no?
Vale, luego te pregunto por el Malmö, pero antes, este Liverpool tampoco da mucho miedo.
No, bueno, respeto siempre hay que tener ante un equipo como el Liverpool, pero es verdad que no está bien, no ha empezado la temporada bien, es un equipo que está echando mucho de menos a Suárez, fundamentalmente porque no le está funcionando de momento todo lo que ha ido fichando, pues es un equipo que se ha recargado de medias puntas, ya tenía Coutinho, pero ha llegado Lallana, por ejemplo, ha llegado Markovic, han llegado dos delanteros nuevos, como Balotelli y como Ricky Lambert, y el equipo no termina de funcionar. Está probando a Sterling, ahora mismo me parece a mí el jugador más importante del Liverpool en cuanto a momento de forma, realmente, aunque el jugador, el gran capitán y el hombre emblema Stephen Gerrard, pero Sterling es clave en este equipo y le está colocando en distintas posiciones. Él era un jugador de banda derecha cuando empezó en el Liverpool, es un chico muy joven todavía. Luego le cambió de posición y le dio mucha más libertad para jugar, es decir, le metió mucho más por dentro, que tuviera mucho más campo de acción, que tuviera mucha más influencia en el juego permanente. Y luego en los últimos partidos, sobre todo en Champions, en los dos que llevamos, le ha puesto pegado a la banda izquierda, que seguramente es donde pueda jugar hoy. Vamos a ver qué tal rinde en la izquierda. Yo creo que ya tiene calidad como para jugar más centrado.
A mí Gerrard, Balotelli, Coutinho, Sterling es lo que mejor me suena del Liverpool.
Sí, claro, bueno, Gerrard es un jugador que es admirable por todo, porque ha sido capaz de reciclarse y de jugar ahora ya jugando mucho más atrás, como medio centro posicional, aunque el otro día le colocó en la media punta contra el Quispa Rangers, pero lo está jugando de medio centro puro, llega menos al área, distribuye muy bien el juego y fue clave para que estuviera a punto de ganar la Liga la temporada pasada. También es verdad que por culpa suya, por un error suyo puntual, se fue seguramente esa Liga al Manchester City, ¿no?
Eso sí, atrás, en los últimos 11 partidos, solo uno sin encajar un gol, ¿eh?
Sí, problemas en la jugada, se balón para y yo creo que tiene buenos centrales. A mí Lovren me parece un buen central. Skertel la temporada pasada estuvo impresionante, además hizo 7 goles, pero el equipo no está bien. A mí el que no me convence es Mignolet. Me parece un portero de muy pocas garantías, demasiado irregular. De vez en cuando hace un partido impresionante con algunas paradas tremendas, pero es verdad que es un portero que a mí, por lo menos, seguridad no me transmite Mignolet. Y luego vamos a ver qué tal Balotelli, que empezó la temporada bien, pero ha ido muy a menos y ahora está siendo un Balotelli bastante decepcionante.
A ver qué tal hoy, tanto el portero como el delantero. Y del Malmö, a mí el que más me suena es Rosenberg, pero claro, no soy un experto en fútbol internacional como tú.
Bueno, Rosenberg es el hombre más conocido a nivel internacional, seguramente porque estuvo en España, estuvo en el Ajax, estuvo en Alemania, pero hay 3 o 4 jugadores que yo quiero destacar. Primero, hay que tener en cuenta que el Malmö es un equipo que va a jugar, yo creo que bastante atrás. Ya lo hizo ante la Juve en Turín, que perdió 2-0, pero aguantó bastante hasta el primer gol de la Juventus, llegó muy al final. Aquel día jugó con 3 centrales, metió a Halsti, que es un finlandés que habitualmente habitualmente es medio centro, le metió de central y jugó con defensa de tres, quizá lo repita hoy. Desde luego Gelander y Johansson van a ser titulares seguro. Y luego dos detalles más, el equipo muy ofensivo como decía, y tres jugadores más además de Rosenberg. Los dos hombres de banda, Forsberg, que es un chico bastante joven, que el año pasado metió 13 goles y que es bastante habilidoso, pero es un jugador de los muy laguneros, se desconecta mucho de los partidos, pero técnicamente es bueno. Eriksson, banda derecha, pero es zurdo, tiene muy buena pegada con la izquierda y es un jugador muy interesante, de lo más interesante del equipo. Y luego arriba, al lado de Rosenberg, juega Kiese Tellin, que es un delantero muy joven, de la sub-21 sueca, que es un chico muy alto y que va muy bien de cabeza y que es un buen complemento para Rosenberg. Viene de ganar la Liga, ya ha ganado la Liga, porque está a punto de acabar y ya es campeón matemático de la Liga sueca. Y bueno, es un equipo capaz de complicar a cualquiera. Le complicó a la Juventus y le ganó al Olympiacos. O sea que no va a ser un partido fácil.
A ver si es un equipo lagunero, que me ha gustado ese término.
Eso sí, sí, seguramente lo será, sí.
De los partidos de ayer, de las goleadas Chelsea, Bayern, Sharta, ¿cuál te chocó más? ¿Cuál te llamó? Bueno, la del Bayern.
Bueno, claro. La del Bayern, claro. O sea, que el Sharta meta 7 fuera de casa es una cosa extraña, pero sí. Se lo mete al Bate Borisov. Que el Chelsea le meta 6 al Maribor en casa, pues es bastante normal. Lo que sorprende mucho es lo que pasó con la Roma, ¿no? O sea, yo lo considero un accidente. No considero un accidente que gane el Bayern en Roma, porque el Bayern puede ganar en cualquier campo de Europa, pero sí que le metan 7. Yo creo que se juntaron muchas cosas. Se juntó que el Bayern hizo, bueno, a mí me parece que Guardiola otra vez dio una exhibición táctica, metiendo al equipo muy arriba a presionar. Salían, la presión era desde la salida de Santis y la Roma se vio rápidamente que no tenía opciones y que empezó a jugar en largo, a meter pelotazos, a regalar la pelota. Y luego a partir de ahí, con Robben por la derecha, hizo mucho daño porque Ashley Cole no está bien. Y luego a partir del segundo gol, la Roma tiene una desconexión, se viene abajo, ya el equipo se ve desbordado y es cuando llega la goleada, que me recordó, por supuesto, la del... cuando iban 2-0 ya en el partido, que yo lo transmití ayer en Canal Plus, ya dije, de verdad que dije que que podíamos haber un Mineirao versión romana. Mira, porque la sensación, hombre, luego incluso hasta clavaron el resultado, pero es que la sensación era esa, ¿eh?
Bueno, pues desde luego, como te veo tan acertado en los pronósticos ayer en Ser Deportivos y en el Plus, ¿qué pronósticos das para hoy? De los nuestros, digo, ¿eh?
Yo creo que van a ganar los dos. Yo creo que van al Atleti en un partido que
lo mueva ya déjalo.
No,
así.
Pero te digo, quizá más complicado de lo que parece, es decir, no va a ser un paseo, pero creo que ganará el Atlético de Madrid al final. Y el Madrid creo que ganará, pero es que quizá con algún que otro susto, pero ganará el partido.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo.
Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Vamos a hablar del Atlético de Malmö también.
Sí, vamos a hablar del Malmö, que esta mañana...
No, del Malmö no, porque ya le ha puesto Maldini como si fuera el Bayern de Múnich, ya te lo digo.
Cuidado. Ayer dijo Simeone que los que no vemos mucho fútbol del Malmö pensamos que es un equipo
somos
asequible.
Pocos, cuidado.
Sí, sí, no, aquí los cuatro nos conocemos al Malmö de
estamos
memoria.
Estamos en esta mesa.
Es verdad que menos Maldini, Bruno Alemán, un poquito...
Y dos más.
Hemos visto del Malmö, que esta mañana ha perdido con los juveniles del Atlético de Madrid, por cierto, en la Young League, 3-1.
Buen precedente.
Que es un equipo complicado, porque ya la ganó el Olympiacos de Michel. Ayer dijo el entrenador del Malmö que le iba a dar setas vigorizantes a sus jugadores.
Qué bonito.
Para ver si espabilaban ante el Atleti. Y mira la respuesta de Cerezo.
Se llaman monguis.
¿En tu caso se llaman? Monguis.
Monguis,
sí. Vale. Bueno, pues ha llegado hace media hora Enrique Cerezo a la comida de directivas del Atlético de Madrid en la Cava Baja, aquí en el centro de Madrid, y ha dicho esto.
Bueno, pues espero que no tenga una repercusión muy rápida, ¿no? ¿Me entiendes? Que no sea como una Viagra, que sea una cosa más lejana. Pues bueno, todos los partidos se ven bien al principio, pero veremos a ver cómo resulta al final, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un partido que tenemos que ganar para si queremos tener opciones para pasar a octavos de final. Bueno, aquí, hola, yo quiero ganar por 1-0 y aunque sea de penalti en el último minuto. Mario es un jugador fantástico, es un jugador del Atlético de Madrid, y lo que tenéis que hacer es no volverle loco con estas preguntas, porque no conducen a nada más que a distraer a la gente. Yo no le veo a Mario en Atlético de Madrid por muchos años.
Habla de Mario, porque el otro día Mario dijo que no puede estar contento con su situación.
Te lo dijo a ti.
Si sigue sin jugar, sí, eso es. Y en diciembre veríamos, aunque quedan muchos meses. Hoy Mario va a jugar, porque son baja Thiago y Gavi. Va a recomponer el mediocampo Simeone con Mario, Saúl y Coque. Van a jugar Arda, vuelve Griezmann y arriba Mandzukic. Y el único cambio es Siqueira, porque también es baja Ansaldi en el lateral izquierdo y vuelve Siqueira. Está concentrado el equipo en el Hotel Monterreal, aquí en Madrid, desde ayer por la tarde. Y hoy a las 7 más o menos saldrán hacia el Calderón.
¿Las setas de acción lenta, cómo se llaman, Dani?
Eso ya lo desconozco. Lo desconozco.
Dani controla bastante esto.
No tengo ninguna relación con ese tipo de cosas.
Las 3 y 24, nada, vamos a dejarlo. Más de Champions de ayer.
Iker Martínez, patrón del Mafre en la Volvo Ocean Race.
En este barco, los miembros del equipo lo compartimos todo. Las horas, las comidas, las dificultades. Pero si compartimos el esfuerzo, estoy seguro de que al final compartiremos algo más grande. El éxito.
Equipo Mafre en la Volvo Ocean Race. Síguenos en desafiomafre.com.
Y no me importa nada.
El País te trae El País de Música, la colección definitiva de lo mejor de nuestra música. este domingo por solo 5,95, cuarta entrega, Salón de la Fama, Ellas. La historia de nuestra música a través de las grandes divas que han nacido en los escenarios de nuestro país. Con prólogo de Boris Izaguirre. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
5 minutos para 4 cosas. La primera, la resaca del Barça 3, Ajax 1. Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Con cambio de Messi sin polémica esta vez.
Sí, sin polémica. Podemos decir que el Barça desde hoy piensa en el Clásico, o desde ayer en el minuto 60, que es cuando Luis Enrique cambió a Messi, a Neymar y a Iniesta, luego el Ajax dio un susto y casi se arrepiente de los cambios, pero no, al final les salió bien la jugada. Descansaron los tres cracks un ratito pensando en el partido del Santiago Bernabéu. Hoy han vuelto al trabajo. Y nos quedamos con 2 detalles de Luis Enrique. Uno, el tuit que ha puesto esta mañana, una fotografía de su despacho con un mensaje preparando el Clásico ilusionados. En la fotografía aparecen 2 de sus ayudantes y casualmente aparece en primer plano puesto de pie y como protagonista de la imagen un paquete de chicles. Recordamos ayer
¿en
la...
serio?
Sí.
Qué vacío,
se lo toma,
¿no?,
con sentido del humor. Recordamos ayer la portada del diario AS de Luis Enrique, bracea en chicle. Pues mira, hoy ha braceado en chicle en la mesa de su despacho. Y un Luis Enrique no tan simpático ayer en rueda de prensa
ya,
cuando le preguntaban por las interpretaciones de estos días sobre el cambio de Messi.
Ahora decías hace un rato que cuando se gana pues no hay malas interpretaciones, pero sabes que de aquí al sábado vas a tener que aguantar y escuchar la frase de a Luis casi se le va el partido por cambiar a Messi, Neymar e Iniesta pensando en el Clásico.
Sí, casi se le va, pero no se me fue. Qué pena, qué mala suerte, Las malas interpretaciones suelen acercarse siempre que llega el Clásico. ¿Qué casualidad?
¿En serio?
¿Qué casualidad? Nos tiene mucho cariño.
¿En serio que cree que la prensa de Barcelona va en contra del entrenador del Barça? Yo alucino con Luis Enrique, de verdad.
Yo creo que en este caso se refería más a la prensa de Madrid.
Ah, vale.
No a la de Barcelona.
Pues muy preocupado con la prensa de Madrid, por cierto.
Pero cariño,
si no, no
tiene, cariño le tiene yo con el mismo la prensa de Madrid que la de Barcelona.
Sí, es muy cariñoso con la
el
prensa.
El mismo que la prensa le tiene a él, por cierto.
Sí, también,
desde luego.
Bueno, con que haya respeto, yo con eso me conformo.
Dicho esto, mañana habla Andrés Iniesta, que nos tiene mucho más cariño.
Bueno, vamos, por favor.
Más amable en
el día de la parada,
y que estaban todos bien, que no había ningún, más allá de Douglas, del extraño caso de Vermaelen y de Adriano, el resto estaban todos bien y todos trabajando ya pensando en el partido del sábado.
Un abrazo, Edu. Abraza a nuestra parte, Luis Enrique. Oporto 2, Athletic de Bilbao 1. Diego González, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pacojo?
Pues yo bien, pero el Athletic mal.
Sí. Derrota que duele mucho porque, primero, las opciones de mirar a octavos de final disminuyen. Segundo, porque disminuyen mucho, además. Segundo, porque la mejoría de fútbol no tiene recompensa. Y tercero, pues porque la plantilla se está dando cuenta de que está pagando su inexperiencia en la máxima competición, porque ha comprobado que error que cometes, error que pagas. Y se está cumpliendo a rajatabla. Porque ayer, mira, todo el peligro del Oporto llegaba tras error bilbaínos, así que el día era un día clave, porque se ganaba, se echaba mano a los portugueses, pero como reconocía Valverde, al final lo que ocurrió fue que se dio un paso hacia atrás, así que las cuentas ahora mismo, como pierda contra el Oporto y gane el Shakhtar al Bate, pues adiós prácticamente a los octavos.
Bueno, pues eso es lo que se comenta desde Bilbao. No es un buen día para ser del Athletic de Bilbao. Ya vendrán días mejores, Diego, Dani, no os preocupéis.
Sí, a ver si es verdad.
Un abrazo.
Hasta luego, Diego.
Hasta luego, Dani.
Y hoy hemos tenido también en Valencia la presentación del nuevo entrenador del Levante. Así muy rápido, ¿qué ha dicho Diego López?
Pues básicamente Lucas Alcaraz, que llega a una temporada fija más otra opcional si se consigue finalmente la permanencia, ha dicho que va a recuperar las señas de identidad del Levante, la defensiva preeminentemente y sobre todo ese carácter agresivo del Levante en su terreno de juego. Lo escuchamos.
El equipo se ha caracterizado por una seña de identidad, más que un sistema, sino por una seña de identidad que evidentemente son rescatables, que son positivas, ¿no? A partir de ahí, no un equipo que sea rocoso y un equipo que sea que juegue junto, que sea agresivo, pero hay señas de identidad que si se siguen manteniendo y que si siguen haciendo de forma efectiva, evidentemente es algo contra lo que no hay que ir, por supuesto, ¿no?
Tiene,
lo contrario.
Tiene curro Lucas Alcaraz con el Levante. Y tenemos nosotros un minuto para hablaros de la presentación del Tour. La presentación del Tour de Francia que ha tenido lugar en la jornada de hoy en París. ¿Qué clase de Tour nos vamos a encontrar la próxima temporada, Borja Cuadrado? Muy buenas.
Pues, muy buenas, Paco Jo. Un Tour de Francia que va a estar dedicado, destinado básicamente para escaladores. Solo una contrarreloj el primer día en Holanda, en Utrecht, de 13 kilómetros. Y luego una modalidad extraña, que es colocar la contrarreloj por equipos en la novena jornada. De hecho, han tenido que negociar con la UCI porque solo se puede hacer dentro del primer tercio de carrera. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en la novena etapa hay riesgo de que haya muchas bajas.
Claro.
Así que vamos a ver qué ocurre. Por lo demás, luego mucha montaña. Tenemos en los Pirineos cimas clásicas, como el Tourmalet, el final durísimo en Plato de Bell. Luego un paso por el macizo central, donde tendremos las llegadas de Mende, de Gap, donde se cayó Velocchi. Y luego la traca final en los Alpes, con una etapa el penúltimo día en el Alpe d'Huez. con final, previo paso por el Galibier, así que vamos a ver, muy buena esta participación seguramente que vamos a tener en el Tour de Francia. Vamos a ver qué ocurre con Contador, que ha dicho que es el Tour más duro, que llega con ganas, y a ver qué es lo que ocurre, porque va a correr el Giro de Italia, va a tener que seguramente ajustar, porque va a tener que combinar dos pruebas a un alto nivel en muy poco periodo de tiempo.
Si Contador lo hace como tú, perfecto. Mira, tú lo has ajustado a las 3:30. Una hora menos en Canarias, seguimos en Ser Deportivos.